light. You gonna make me so. If you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice.
La música de Elvis Presley para llevarnos hasta el Museo Guggenheim de Bilbao y también al Museo Thyssen de Madrid. Santiago Arcediano, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a viajar, ¿no? Nos vas a llevar de viaje.
Bueno, yo ya estuve hace 10 días, antes del Puente del Pilar, estuve en Madrid.
Ya hablaremos. ¿Estuviste en el Thyssen?
Sí, estuve en el Thyssen. Fue el domingo, no me acuerdo, era el 9, además era gratuito. Recuerdo a los oyentes, estos prejubilados, jubilados o no jubilados que puedan irse a Madrid.
Que tengan tiempo.
Que los lunes es el Museo Thyssen es gratuito para ver las colecciones, ¿eh? Es de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Si vas media hora antes al Museo Thyssen, tienes cola, pero se entra bastante bien. Y es que luego hablaremos más adelante de otro, ahí en la misma Paseo Recoletos, estoy viendo también la exposición de Ignacio Zuluaga, y los lunes también es gratuito. Entonces,
por lo tanto, hay que ir a Madrid el lunes.
Yo, si la gente puede...
Si se puede, o está
es
el lunes,
más,
¿no?
Tengo conocidos y algún amigo que han estado estos días pasados aquí en Vitoria, de Madrid, y han tenido problemas para coger autobús y tren para volver a Madrid. O sea, todo a tope, claro, ha coincidido con la fiesta.
También con las fiestas. Bueno, decíamos que nos vamos a ir a Madrid, pero también nos vamos a ir a Bilbao. Y esta misma semana, ayer concretamente, miércoles 18 de octubre, se cumplían 20 años de la creación del Museo Guggenheim de Bilbao.
500 personas estuvieron ayer en el atrio, cena, lo que viene hoy en los medios de comunicación, también el Orfeón Donostiarra, si no me equivoco, y parece que fue ayer, yo me acuerdo, la inauguración, preinauguración, fue un sábado. Además, mira, me invitó entonces la consejera de Cultura, y se lo agradeceré siempre, a Mari Carmen Garmendi Alasa. Me tuvo el detalle hace ya 20 años, o sea, sé dónde estaba yo hace 20 años.
Hace 20 años, oye... Pero el Museo Guggenheim,
cuéntame.
Se ha hablado muchísimo de él. Hay quien piensa y hay quien dice que vale más por el continente que por el contenido. Es decir, cuando llegas a Bilbao se ha convertido en todo un icono mundial, en todo un referente internacional. La fotografía del Guggenheim, yo creo que es una fotografía, la de Bilbao concretamente, que ha dado la vuelta, al mundo. Es una auténtica maravilla.
Claro, ahora esto ahora nadie lo cuestiona, pero fíjate qué clarividencia tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Gobierno Vasco, entonces toda la Diputación Foral de Vizcaya, porque Bilbao salía de un fracaso cultural como era la Alhóndiga. Porque además se pensó hacer el Museo Guggenheim, la Alhóndiga, con Gorordo, con esa ahí metido Teiza, y se pensó hacer luego, funcionó muy bien la Diputación Foral de Vizcaya, para hacer algo parecido al Guggenheim en el edificio de la Alhóndiga de principios del siglo XX, pero condicionado, que ahora es un grandísimo centro cultural multidisciplinar en Bilbao, pero como es un edificio de planta antigua, pues eso condicionó bastante. Claro, ¿y qué es lo que se pretendía? Entonces, lo que se ha conseguido, colocar a Bilbao, como se decía, en el mapamundi. ¿Cómo colocas a Bilbao en el mapamundi? Ofreciendo una alternativa, una imagen que no tiene nadie. Ese es el gran asunto de Bilbao. Me dices, claro, lo de los museos emblemáticos. Jamás se hablaba, casi todos los museos y los de arte contemporáneo eran de vieja planta. Aquí tenemos el Museo de Bellas Artes de Álava o el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Es un museo precioso también, es
sí,
un museo muy bonito.
Pero son
no
museos,
tiene absolutamente nada.
Pero
que
lo habitual es que sean museos, o el Museo Thyssen es un museo de vieja planta. Es el Palacio de Villahermosa,
sí,
que es
una casona, ¿no? O
luego,
un palacio.
Sí, un palacio del siglo XIX, incluso anterior, que luego está rehabilitado todo lo que quieras, o casi todo. Entonces, efectivamente, el Guggenheim es eso de los edificios emblemáticos, lo que me has comentado. Y eso ha dado un tema museográfico interesantísimo. ¿Qué es más importante, el continente o el contenido? Bueno, pues todo un poco. Pero no solo
eso. Se habla más de este Museo Guggenheim por el continente, que seguramente conocemos
sí,
el continente.
Pero
¿no?
Gracias, es que gracias al continente se ha tejido, se ha subvertido primero una ciudad, que era una ciudad, lo sabemos todos, y los que íbamos a los años 80 atravesábamos el viejo puente de Deusto para coger el tranvía de la margen derecha para irnos a Bellas Artes, a Historia del Arte, esto era, además estaban todos los follones de Euskalduna, yo recuerdo ver las farolas tiradas, tal, las cargas de policía, todo Euskalduna, todo esto de Ibarra y Abando, la campa de los ingleses, donde está el Guggenheim. Todo eso era destartalado. Entonces, es ese tejido, ese viejo tejido caduco industrial por una ciudad de servicios. O sea, y todo esto lo ha aportado y cultura y turismo.
Claro.
Lo ha aportado el Guggenheim al ser un edificio de nueva planta y carismático, claro.
Bueno, tremendamente carismático.
Sí, pero fíjate, iban a ser dos cubos, ¿eh? Es decir, el mismo Thomas Krenz, que fue, se acordarán los que sigan el tema de Guggenheim, que era el director del Guggenheim Nueva York, tal, se podía aquí hablar mucho, si hubo colonización, hubo colonización, que nos van a colonizar, decían los artistas más así, más vascófiles, ¿no? Que nos viene la multinacional. Ahora ya nadie, o casi nadie, protesta. No, el mismo Thomas Krenz apostaba antes a Frank Gehry. Frank Gehry va a cumplir ahora casi 90 años. Es norteamericano, de Canadá, pero estadounidense a todos los efectos. Llegó a comentar que no le había importado, llegó a pensar que podía pasar sus últimos años en Bilbao porque la acogida que tuvo. Pero sí, entonces se llevaba en los años 90 los edificios arquitectónicos tipo cubos. Y se optaba, Thomas Krenz iba a apostar por un tema de cubos, limpio de líneas, pues, y creo que fue Lascurain, Juan Luis Lascurain, claro, el que el diputado foral de Ala, de
Vizcaya. Hoy en día, Santi, ¿cuántas personas que se acercan a Bilbao, cuántos turistas que se acercan a Bilbao, se acercan por el Museo Guggenheim? Lo mismo que cuántas personas que se acercan al Ciego, concretamente, se acercan,
claro,
efectivamente,
claro, es que
al
vendes,
Riscal.
Vendes una firma, esto que se llama...
Por cierto, precioso también.
Sí, es casi el mismo.
Riscal, es muy parecido,
sí,
pero sobre todo
titanio,
el color, esas placas de titanio que van ya, cambiando conforme les da el sol y tienen además ese color rojizo,
sí,
simulando
es,
el vino.
Eso
es
más
una
en el Ciego.
En el Ciego.
Fíjate, Frank Gehry iba a colocar, no iba a ser titanio, iba a ser acero inoxidable. Y se dio cuenta Frank Gehry en el Guggenheim de Bilbao que el acero inoxidable tenía un gravísimo inconveniente, que cuando daba el sol en Bilbao potenciaba mucho la luminosidad y cuando era días muy habitualmente grisáceos en Bilbao, se apagaba el edificio. Entonces, estuvieron probando más de 29 materiales diferentes hasta que optaron por las placas de titanio, ¿no? Que es entonces, y efectivamente es un edificio, ¿cuánta gente va? Es que es eso, colocar...
Hay muchas personas que se acercan, que lo ven por fuera y no entran.
Es que si la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco llega a hacer una publicidad a nivel mundial con un producto nuevo, no llega más allá de los Pirineos. Entonces es subirte a una, ahí es donde luego se ha utilizado el tema de que nos hemos subido a una franquicia, que estamos colonizados. No, estamos colonizados y nos queremos dejar colonizar en ciertos aspectos. Hay que romper a veces fronteras. Entonces se aprovecha, si es verdad, la marca, la casa madre, que es Guggenheim Nueva York. Nueva York, hay que recordar que Guggenheim 1959 es Frank Lloyd Wright, es un edificio también, es el primer edificio del año 59 del Guggenheim de Nueva York, también singularísimo, y eso ya lo tenían muy claro desde Nueva York, marcar en Bilbao un edificio emblemático.
En cualquier caso, quizás la gente puede llegar a pensar que la marca Guggenheim es de por sí garantía de éxito, pero cuando se ha intentado implantar este modelo de museo en otros países, el resultado no ha sido igual, no ha sido nada satisfactorio.
Está pasando en Berlín las salas Guggenheim, que no, sí tenemos Peggy Guggenheim en un palacio, también a la vieja usanza en Venecia ya desde hace muchas décadas, pero se ha intentado en Helsinki, fíjate que los nórdicos parecen en Finlandia que tan...
Siempre que van como por delante, ¿no?
Sí, tan racionales ellos, no, pero es que depende también de la coyuntura en su momento, de la casualidad. Esto a veces pasa en temas de política, ¿no? Pasa a nivel de las relaciones personales también. No es lo que hagas, sino en el momento en que lo hagas y con qué determinadas personas.
Bueno, es estar en el momento justo, en el momento adecuado, ¿no?
Y esto supieron hacerlo muy bien, tanto que a veces desde Vitoria dicen, no, es que los bilbaínos, no. Tenemos que aprender, como hacían los romanos, tenemos que aprender de aquellos sitios donde hacen las cosas bien. Y no, es que con dinero tal, no, aquí también ha habido dinero y se han gastado millones de euros para otro tipo de cosas que no han cuajado en la ciudad. No, es que ese sería otro tema también para hablar. Y se ha sabido aprovechar las sinergias, se ha sabido aprovechar desde la Diputación Foral de Vizcaya, y estamos en Radio Vitoria, y me da igual, y yo como vitoriano siento admiración, por como puede ser San Sebastián, un día tendríamos que hablar, Pili, de los equipamientos culturales de finales de los 80 aquí en Vitoria, que parecía que íbamos a ser el Nova más. Claro, entonces no existía ni el Euskalduna en Bilbao, ni el Cursal en San Sebastián, ni el Baluarte.
Eso hablaremos otro día.
Eso es un tema muy interesante, además llevándolo como centros de convención, de congresos. Hay un tema interesantísimo también ahí para un poco de reflexión.
En cualquier caso.
Y de la línea férrea Madrid-Irún de los años 60 del siglo XIX, podríamos contar una cosica también entre alaveses y bilbaínos.
Bueno, pues
detrimento nuestro.
Eso hablaremos. Museo Guggenheim de Bilbao, se cumplen 20 años, un auténtico éxito, sin lugar a ninguna duda. Una auténtica maravilla.
19 millones de visitantes.
Que va creciendo, además, año tras año.
Y va creciendo, y fíjate que estamos en unos años, el año crucial debió ser 2012-2013, pero ya lleva el Guggenheim en estos 20 años, lleva 6-7 ejercicios anuales por encima del millón de visitantes.
Bueno, pues dejamos el Guggenheim, pero nos vamos a centrar también en otro aniversario, en otra efemérides, decíamos, la que nos lleva hasta Bilbao, es el Museo Thyssen. Fue en 1992, también abrió sus puertas en octubre, en el mismo mes. Y claro, en el caso del Thyssen no se creó un edificio de nueva planta, se aprovechó un viejo palacio situado en el mismo centro de Madrid, en la Plaza Cánovas del Castillo. Ahí se encuentra la más conocida, acaso, la Fuente de Neptuno, para que nadie se pierda.
Y enfrente, bueno, o el arranque de la carrera de San Jerónimo, el Parlamento,
donde nos llega el Congreso, efectivamente.
Pero está enfrente también del Museo del Prado, y hay que recordar, yo recuerdo alguna exposición de Goya en finales de los 80, el Palacio Villahermosa se destinaba, era un edificio complementario al Museo del Prado. Este fue creo que fue Javier Solana, el ministro de Cultura entonces en el gobierno socialista de Felipe González, quien le ofreció al barón Thyssen, a Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, quien le ofreció este enclave, este palacio de Villahermosa, que luego lo reformó muy bien, pues quizá el arquitecto Tudelano, navarro, que más en boga está Rafael Moneo, quien también Moneo ha hecho las grandes ampliaciones del Museo del Prado recientemente. Fue, creo que, Javier Solana quien le ofreció el enclave céntrico, porque el barón Thyssen tenía muchas solicitudes, porque Villa Favorita, ahí en el lago de Lugano, toda la colección que había heredado, sobre todo de su padre, de su abuelo, pero más de su padre, que luego él también modificó y amplió, él tenía ofertas de muchísimos sitios, como Londres, por ejemplo. También él es Heinrich Thyssen era nacido en Holanda, aunque familia alemana, y entonces no le ofrecían alternativas, otras ciudades, capitales de nación, no le ofrecían lugares muy céntricos, salvo el gobierno español de Felipe González con Javier Solana, quien le ofreció, pues, al lado del Museo del Prado, y unas dependencias, como digo, museísticas, que las utilizaba el Museo del Prado. Y ese fue un elemento diferencial que determinó que la colección se estableciera, ojo, también con el apoyo, no lo vamos a negar, de la quinta mujer del barón Thyssen, la catalana Carmen Cervera, Tita Cervera. Entonces, esto también, algún papel jugaría la mujer, digo yo.
Nos quedan segunditos ya para despedirnos, decir que los orígenes de la colección, además del Museo Thyssen, se remontan a más de un siglo de existencia. Hay unos cuantos barones Thyssen, Bornemisza, en la adquisición de cuadros y esculturas, piezas que ya eran muy importantes en sus respectivas épocas.
Bueno, ahí se empezó. Barones solo hay dos. El barón Thyssen, el que falleció hace ya, pues no sé si 15 años, en 2002, y sí, con 81 años, y su padre, porque el abuelo, Augusto Thyssen, es quien inició a mediados finales del siglo XIX, quien inició la colección, pero ojo, no sentía ningún aprecio por la pintura, y sí por la escultura, y Augusto Thyssen tuvo relación con un tocayo, Augusto Rodin, el escultor, y a partir de ahí, su hijo, y luego su nieto, Heinrich Thyssen, con las escuelas alemanas, la escuela flamenca, los primitivos italianos, han creado, con la época del siglo XX, han creado quizá el mejor museo de colección particular, ¿no?
Bueno, Santi, que nos quedamos con estas dos efemérides, que hoy has venido con fuerza. Seguiremos la próxima semana. Cuídate mucho.
Cuidémonos.
Abur. Abur, abur.